de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Estamos escuchando la música de Medea. Este tema se llama Indiferente. Y detrás de Medea hay varios componentes, pero hay, no sé si decir una cabeza pensante, Francesco Ercolani, nuestro invitado hoy. Hola. En De Uno en Uno. ¿Cómo estás, Francesco?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Vamos a ver, me tienes que explicar qué es Medea. En principio es fácil, ¿no? Es un grupo musical, pero teniendo en cuenta de dónde vienes tú, pues no deja de ser sorprendente. Ercolani.
Sí, quizás sea algo más, ¿no?, que un simple grupo musical. De hecho, la idea original de Medea, como el mismo nombre indica, es un nombre clásico, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Medea, esta hechicera y gran intelectual griega, es que hemos querido dar un concepto nuevo, contundente y rompedor con respecto a la estética de los grupos contemporáneos de música pop. Y esta estética nueva que creemos que puede ser puntera y que hemos querido forjar tanto en el disco como en nuestros directos es unir aquellos sonidos clásicos de los años 70, 80 a través de Hammonds, sonidos de mucho ambiente, con unas letras actuales y también unos sonidos innovadores. Todo esto dentro de un concepto estético del pop, pero que ya no es pop, sino que tiene muchísimas influencias desde el punto de vista de la música clásica, tanto en la música también como en la estructura del grupo. De hecho, nosotros empecé yo con este proyecto porque lo ideé, creé en ello, y hice una cosa que en la música moderna no se hace. ¿Cuál es? Pues hacer audiciones. Normalmente.
Claro, tú además que también cantas, gregoriano, claro. Luego hablaremos de ello. En el grupo tocas los teclados y compones.
Sí, soy compositor y toco los Hammonds.
Pero teniendo en cuenta tu formación clásica, vamos a ir luego desgranando tu intensísima formación y experiencia musical, ahí lo has dicho, audiciones. Los componentes del grupo, me vas a hablar de ellos y me vas a decir cómo fue ese proceso selectivo.
Sí. La verdad que fue muy interesante, ¿no? Porque yo lo tuve claro desde el principio. Pensé que es verdad que los grupos de música pop se forman entre grupos de amigos que se reúnen, tocan juntos, pero no era este el caso, ¿no? Sobre todo para este proyecto. Aquí tenía yo unas composiciones, buscaba yo una cantante que pudiera cantar porque quería que fueran interpretadas por una voz femenina y encontré en Laura Criado, que es la voz del grupo, pues la persona más adecuada por distintos aspectos. Primero porque es una chica estupenda, ¿no? Tanto de ánimo como de carácter y sobre todo de profesionalidad. Segundo porque la formé yo también artísticamente. Ella estudió conmigo, estudió canto y entonces la formación que le di no fue solamente del canto a nivel técnico, sino también de todo lo que es la faceta artística de una persona, ¿no? Y ella entonces es un poco el faro que ilumina todas las composiciones que puede ella expresar con su voz. Y después pues necesitaba los demás componentes del grupo, una batería evidentemente, un bajista y un guitarrista, ¿no? Y encontré en Jesús Rouco, que es el baterista del grupo, en Alfonso Pasos, que es el bajista, y en Carlos Silva, que es el guitarrista, personas que fueran grandes músicos del panorama nacional español dentro de la música pop, pero también grandes personas. Y este es un punto que para mí es importantísimo, ¿no? Es un grupo en el que todos tenemos muy claros dónde queremos ir y todo se hace de la forma más liviana, tranquila y maravillosa posible, que no siempre es así. Así que para mí era muy importante el factor humano a la hora de audicionar y encontrar músicos para mi grupo. Publiqué unas audiciones, se presentaron muchísimas personas, muchísimos músicos, y bueno, pues elegí los que creí oportunos. Desde luego hasta ahora no ha ido todo fenomenal.
Antítesis, ya tenemos ese primer trabajo discográfico larga duración de Medea. ¿Ha sido muy largo el camino hasta aquí con todo eso que tú me cuentas?
El grupo existe realmente desde ya hace 2 años, ¿no? Y todo lo que ha sido la grabación del disco ha abarcado un periodo de tiempo, digamos, de 1 año. ¿Por qué tanto tiempo? En principio, cuando hoy en día estamos más acostumbrados, ¿verdad?, a que las cosas se hagan deprisa, porque queríamos dar una imagen distinta y sobre todo hacer un trabajo distinto, hacer los discos como se hacían una vez, desarrollándolos poco a poco. En esto Jesús Llanes, que ha sido nuestro productor musical, ha dado en el clavo, ¿no? Ha encontrado el sueño del grupo, lo hemos desarrollado poco a poco, los temas han crecido muchísimo y nosotros con ellos. Así que esto ha requerido un periodo de duración importante, pero que es, yo creo, primordial para hacer las cosas bien.
Francesco, del gregoriano al pop, de la lírica al rock, esas son algunas de las frases que se dicen sobre ti. Como decimos, sí. Tienes una formación clásica completa, ¿no? Completísima. O sea, yo me siento incapaz de sintetizar tu currículum, pero destaca tú, si quieres, lo más importante o lo que a ti te gusta destacar, aunque de partida me has dicho no me gusta hablar de mí, pero desde el momento en que entras en este estudio y vienes a De Uno en Uno, asumes el reto, queremos conocerte.
Sí, sí. Maravilloso. Yo encantado, de verdad, de que me ofrezcáis esta posibilidad de, bueno, pues, no solo de dar a conocer mi grupo, sino también de que yo pueda hablar un poco de mí, ¿no? Yo llevo aquí en España desde hace casi 10 años. Vine realmente de forma estable desde febrero de 2005, así que son 9 y algo, ¿no? Y vine aquí porque me movía una inquietud, la inquietud de buscar situaciones nuevas, nuevas ópticas del trabajo. Yo me formé en Italia, estudié en el Pontificio Instituto de Música Sagrada, que es el Instituto de la Iglesia Católica dedicado al estudio de la composición, dirección de música sacra en el mundo, ¿no? Existen 2 en Italia, este y el de Milán.
Luego, ¿podemos decir que tu especialidad es la música sacra?
En general, sí, claro. Desde el punto de vista clásico, evidentemente, ¿no? Porque luego también estudié en el Conservatorio Composición, así que ahí sí que me perfeccioné en cualquier tipo de composición, tanto clásica como moderna. Y después mi formación pues abarcó otros campos, como por ejemplo doctorado, soy doctor en estética musical, o sea, filosofía de la música, ¿no? Por la Universidad de Roma Tor Vergata. Y bueno, es un campo que me ha traído siempre.
Y estás especializado también en dirección de coro.
Sí, dirección de coros, es otra de las, de las facetas en las que me perfeccioné.
Y de hecho has dirigido
dirigido muchísimas formaciones.
Voces femeninas, voces masculinas, coros juveniles.
Sí, pues sí, de todo. La verdad es que empecé formando coros, o por lo menos trabajando en coros, en formaciones importantes, siendo yo el maestro repetitor y tal. Son maestros que preparan los coros para los grandes eventos, ¿no? Por ejemplo, en Italia, en Roma, pues para distintos coros de ópera. Y luego ya formé mis propias formaciones, tanto de música antigua como de música más de todos los tiempos, ¿no? Como la Escuela Polifónica de Madrid, una escuela que he creado aquí en Madrid, que la verdad ya se ha dado a conocer mucho, y la puntera, que ha sido la Escuela Gregoriana de Madrid, una escuela que en 8 años ha conseguido, creo, lo que pocos han conseguido, dar más de 2.000 conciertos, cuando el gregoriano normalmente dando un concierto 2 al año es algo ya importante, porque es un canto propio de los monasterios. Nosotros hemos querido salir de ahí, darnos a conocer fuera, así que nuestra actividad ha sido concertística pura. Hemos tenido casi más concierto que muchas formaciones profesionales que se dedican a esto día a día, ¿no?
¿Y cómo llega un chico como tú hasta Madrid a formar un grupo como Medea?
Bueno, mi recorrido dentro de la música pop y moderna empieza ya en Italia. Yo desde los 6 años estoy enganchadísimo a la música.
Hay que decir, nuestros oyentes no te ven, pero eres muy joven. Los 40 no los has cumplido. O sea, todo esto que nos estás relatando...
Pues sí, tengo 35.
Arranca a los 6, no me extraña, porque si no sería imposible temporalmente hablando. A ver, sigue.
Bueno, pues realmente empecé desde los 6 años con la música, estudiando guitarra clásica, clásica sí, y luego guitarra también moderna y todo esto. Así que empecé a componer desde muy pequeño. Y luego encontré en el conservatorio la fórmula técnica para hacer bien las composiciones, ¿no? Mis ideas. Así que yo ya con 8 o 9 años tenía mis temas compuestos. Y en Italia también creé un grupo, en la época se llamaba Rainy Clouds, que era un grupo, bueno, formado, en el cual cantaba yo, además. Era un grupo que hacíamos versiones, pero también hacíamos temas propios, que eran mis composiciones. Los dimos a conocer un poco en todo el panorama nacional, ¿no? Pero eso era, yo era aún jovencito, tenía 15, 16 años, y luego lo aparté un poco porque quise dedicarme más, con más contundencia a la música clásica, ¿no? Y a perfeccionarme como músico. Y así pues todas las carreras que he hecho a la vez, porque conseguí hacerlas todas a la vez, por eso a lo mejor puede extrañar que tengas muchas, ¿no? Pero es que realmente no vivía, salía de ahí y iba en otra carrera.
¿Tu vida ha sido la música?
Ha sido la música desde muy pequeño. Y luego también a nivel profesional, la oportunidad que tuve de poder ser el solista de la Capilla Julia de San Pedro en Vaticano, yo estuve ahí durante 6 años trabajando.
Aquello. ¿Eso en qué se traduce? ¿En que tú cantabas ahí al ladito del Papa prácticamente?
Sí. No solo del Papa, sino de todas las funciones de San Pedro en Vaticano, ¿no? Existen dos capillas en el Estado Vaticano. Una es la Capilla Sixtina, la Capilla Musical Sixtina, y otra es la Capilla Musical Julia. La Capilla Musical Julia es la más antigua y es una capilla que está dedicada a lo que es la difusión de la música dentro del propio Estado del Vaticano, tanto en funciones litúrgicas, que evidentemente es la prerrogativa más importante, como en todas aquellas funciones políticas donde se requiera la participación del coro oficial. La Capilla Sixtina, sin embargo, es solamente aquella capilla que sigue solo el Papa. Solamente. Donde va el Papa está ahí la Capilla Sixtina. La Capilla Julia es aquella capilla que se dedica a todos los demás actos. Por ejemplo, vienen recepciones de grandes políticos. He conocido a Bush, Gorbachev, todos estos políticos. He estado con ellos, ¿no?
¿Pero ahí tú serías nosotros un niño?
Bueno, yo empecé como niño, pero también es verdad que a partir luego de los 18 años pasé unos determinados exámenes de subida de nivel, así podríamos llamarlo, hasta llegar a ser el solista salmista. Y este cargo pues hacía que yo cantara siempre en las misas y también en funciones litúrgicas, incluso en actos importantes como son beatificaciones o canonizaciones, por ejemplo la de Escrivá, ¿no? Que había 2 millones de personas en todo desde Plaza San Pedro y toda la Escrivá de Balaguer, pues estuve yo ahí cantando solista, ¿no?
Bueno, así pero que esto es mucha presión, ¿no? Para alguien tan joven, el saber que estás en un acto muy importante, rodeado de infinidad de gente, algunas personalidades internacionales, ¿te sale un gallito?
Pues sí, pues la verdad que sí.
¿Y qué pasa?
Tuve un maestro increíble, tengo que decirlo, que se llama Monseñor Pablo Colino, que era el maestro de la capilla, que él era tan perfeccionista que pretendía siempre más, ¿no? Y creo que es la mejor forma para poder conseguir la mejor arte, exigirse. Es importantísimo, porque es verdad que el ser humano tiene esta prerrogativa, que luego se deja ir un poco. Dice, bueno, ya he conseguido algo, ya me tranquilizo, ¿no? Pues no es verdad. Cada día hay que mejorar, estudiar, perfeccionar para conseguir lo máximo de uno mismo. Y él en esto era maestro, así que...
¿Y cómo preparabais este tipo de intervenciones? ¿Cuántas horas de ensayo había detrás de todo eso?
Había muchas horas de ensayos, pero hay dos aspectos, ¿no? Detrás de las grandes intervenciones, evidentemente había ensayos dedicados a ellas, pero en lo que era la preparación de la liturgia cotidiana o semanal, pues realmente la profesionalidad exigía que en el momento se hiciera. No había una preparación que se dedicara exclusivamente a ello, ¿no? De hecho, uno de los exámenes maravillosos que en el Estado del Vaticano se contemplaba para los maestros y cantores de música desde la antigüedad, hablando, por ejemplo, de grandes maestros como Palestrina, que estuvo ahí como maestro de capilla, pues Vittoria incluso pasó por la etapa palestriniana porque él fue alumno de Palestrina, y Marenzio, pues todos estos grandes maestros, era que en público cantaran en directo, o sea, a primera vista, lo que se suele decir, no he visto nunca una partitura, me la ponen delante leyendo a primera vista y cantando lo que estuviera escrito perfectamente, que armonizaran voces en el acto, que crearan bajo continuo del acto, que dirigieran a primera vista alguna partitura. Pues todo esto son exámenes que requieren una formación específica importante porque hay que hacerlo todo en el momento. Además, la liturgia lo que tiene es que es muy flexible, ¿no? Entonces, en un momento una pieza puede durar más o otra menos porque el acto ha durado más o menos y tiene que acompañar perfectamente todo esto. Así que hay que
ser... O sea, que sobre la marcha
sobre
hay que ser
marcha,
muy rápido. Y después de toda esa presión, pues no sé, tú eres el que decides dejar aquello y,
sí,
y cambiar.
La verdad que sí. Estuve muchos años, fue una experiencia maravillosa, pero también necesitaba yo encontrar algo más, ¿no? Y así que decidí dejarlo todo y venir aquí a España. Estuve estudiando en la Universidad Autónoma también para relacionarme con el mundo doctoral también del doctorado de música. Y luego empecé a trabajar realmente viviendo distintas experiencias, tanto desde el punto de vista lírico, porque también estudié canto lírico en Italia con un maestro, Carlo Di Giacomo, que ha sido uno de los tenores más importantes de la segunda mitad de 1900. Y entonces trabajé aquí, por ejemplo, en el Liceo de Barcelona, en la Ópera de Madrid, en el Teatro Campoamor de Oviedo, pues un poco en todo, en el Festival de Santander, un poco en todas partes, en la Maestranza de Sevilla. Y luego también, pues lo que hice fue crear los coros, dirigir coros, orquestas, ser profesor en distintas universidades. Últimamente he sido también titular de la cátedra de director de la Coral Municipal de Pinto. Así que he viajado, he visto muchísimo, ¿no? Y he tenido pues esto, muchas experiencias que son realmente los que me dan la fuerza cada día para levantarme y decir, a seguir perfeccionando, a seguir mejorando los conocimientos que tengo y aprender cada día más.
En este momento vives en Madrid y estás volcado, uno de tus principales proyectos es Medea, ¿estás volcado en este grupo?
Sí, 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 desde luego estoy volcado.
¿Es tu prioridad?
Es mi prioridad máxima, al 110%.
Despertar de tu sueño oscuro, vives para sentirme nuevamente parte del misterio que vivía cuando dijiste adiós, cuando dijiste adiós.
De uno en uno. Onda Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Francesco Ercolani es hoy nuestro invitado. Ha venido a presentarnos sobre todo este disco que se llama Antítesis, que es el primer trabajo discográfico de Medea, un interesante y complejo proyecto musical, como tú mismo nos definías al principio del programa. Y me gustaría que siguiéramos ahondando un poquito en lo que es Medea y en la importancia de todos los detalles. Hemos hablado quizá del aspecto musical, pero también está la parte de los textos, ¿no? Sí. Que ahí tú también te vuelcas y intentas ofrecer algo distinto.
Sí, la lírica es muy importante en este disco, ¿no? Primero porque, bueno, por mi parte soy compositor y autor, así que también todos los textos son míos, al margen de las músicas. Y además, pues mi formación ha visto también un desarrollo del aspecto poético. Gané en Italia el concurso nacional de poesía. En 2003 edité un libro de 40 poesías que se llama Quadri, ¿no? Son cuadros realmente. Y es lo que han dicho siempre de mi lírica y también de mi música, que es muy descriptiva. Eso sí lo defino, estilo compositivo descriptivo. O sea, casi pintar con palabras, situaciones, escenas que luego pudiéramos imaginar, ¿no? Así que es bastante fácil a través de la letra imaginarse lo que se está diciendo y la situación en la que se está viviendo. Y los textos de Medea reflejan esto, al margen de ser textos, algunos bastante profundos, algunos de reivindicación social, algunos de con temas leitmotiv, o sea, motivos de fondo, cuál es la soledad del artista, de la persona en sí misma, en el mundo de hoy, sobre todo, que parece que estamos todos tan conectados y estamos todos cada día más solos, ¿no? Y muchos otros aspectos, el amor evidentemente, pero bajo varios puntos de vista, no solamente el amor
de pareja,
platónico,
el
también
amor universal,
el amor universal, pero sí también el antítesis, como es el disco, del amor. Y el antítesis, que por ejemplo hay un tema que viene en el disco, se llama Rezaré por ti, que es una ironía muy grande porque es un canto de la protagonista después de que ella ha llegado a matar la persona que quería por amor, ¿no?
¿Me leerías tú un fragmento de la letra de este tema del que me estás hablando?
Sí, rezaré por ti cuando te vea, libre ceniza en el viento. Cuando tu existencia, sueño sea, cesará todo el tormento, ¿no? Este sentimiento de maldad lo forjaste en el momento en que ensuciaste la lealtad como si fuera cemento. Construiste una autovía que de ti me apartaría. Maldijiste la herejía del amor que siento. Así que dice después el estribillo, rezaré como siempre por tu alma, sentiré en mis manos sangre fría, mi maldita sed.
Uh-huh. Esas son las letras de las canciones de Medea, las letras escritas por Francesco Ercolani. Francesco, en el terreno del pop y del rock, ¿se puede experimentar mucho, poco?
Yo creo que la experimentación nunca cesa realmente. Siempre todos podemos experimentar. Quizás últimamente se haya experimentado ya tanto que parece que se hayan agotado todas las vías, ¿no? Pero no es verdad. Siempre hay nuevas formas de poder expresar el sentimiento humano porque el arte es infinita y el hombre no, pero el hombre viviendo en el arte también es infinito el mismo, ¿no? Así que este concepto a mí me encanta porque es poder hacer que nuestro mensaje llegue, aunque sea el mismo, pero siempre de formas distintas, a lo largo de los tiempos y de las modas también musicales, ¿no? Hoy en día el pop, al fin y al cabo, es una moda de este siglo, ¿no? En 1700 el pop no existía y quizás en el 2400 tampoco existirá, será otro tipo de música. Pero igualmente hoy, cuando escuchamos música del 1500, motetes, madrigales, escuchamos aquella música y nos transmite sensaciones, entendemos lo que hay detrás y lo que quiere decir el sentimiento y la idea que forja el texto, pues también espero yo en el 2500, escuchando Medea y el pop actual, entenderán lo que había detrás, ¿no? Había la humanidad realmente, la necesidad humana, que es aquella de dar, de expresar el sentimiento, de expresar las ideas, de liberarse de alguna forma a través de una comunicación verbal y no, que es la música, que es un lenguaje universal. Y yo creo que es un lenguaje infinito. Nunca cesará de sorprender.
Este es quizá el principal motivo por el que tú has querido consagrar tu vida a la música y al arte.
Sí, seguramente. No tanto porque, como muchos críticos musicales clásicos o, por ejemplo, filósofos, afirman que la música es uno de los medios, como todas las artes, para que la persona no muera, ¿no? No es por este miedo a la muerte, al contrario.
Tú quieres ser inmortal y quieres dejar
esto,
tu legado.
Eso es lo que dicen los filósofos.
Es muy bonito.
Es muy bonito, pero no es tanto esta inquietud, sino la necesidad personal y también de la sociedad que me rodea de transmitir un mensaje. Este mensaje tiene que llegar contundente, claro, pero también en nuestro proyecto, por lo menos, con cierta elegancia, ¿no? Que nos distingue de otros proyectos, que son todos válidos, pero el nuestro es una estética determinada y puede gustar o no. Pero lo que yo persigo es el concepto de que, escuchando la música y los textos de Medea, la persona que lo oiga diga: esto es Medea. Luego, me gusta muchísimo, no me gusta para nada. Esto es otro aspecto, pero que sepa identificar el mensaje, el texto y la música ligados a un grupo, en este caso el nuestro.
Bueno, ya sabemos un poquito por qué te dedicas a la música, pero a mí me gustaría saber dónde nace esta vocación. ¿En tu familia ya había este gran amor, este gusto por la música?
En mi familia directa, o sea, mis padres y tal, no, nadie se ha dedicado a la música. Sin embargo, una tía abuela de mi padre, por parte de mi padre, o sea, de mi familia, sí que se dedicaba a la música, era violinista, y además hay una anécdota muy divertida con respecto a ella, porque hasta principios de 1900 los concertinos, o sea, los primeros violines de las orquestas, eran todos hombres, y mi tía fue la primera concertino mujer de la historia en Italia, ¿no? Ella estuvo trabajando en la orquesta de Mascagni, este gran compositor italiano, pues Cavalleria Rusticana, esta obra más maravillosa y tal, ¿no? Fue la primera concertino mujer.
Y tus padres, indudablemente, aunque no se dedicaran a la música, cuando ven tu vocación temprana, que nos has dicho que ya desde los 6 añitos estabas plenamente interesado en la música, te apoyan desde el primer momento.
Me han apoyado,
te facilitan,
la verdad.
La formación.
El apoyo familiar ha sido fundamental, ¿no? A también entender cosas raras. Por ejemplo, yo con 18 años, a lo mejor mis padres me dijeron siempre: pero qué raro eres, hijo, que estás todo el rato metido en San Pedro, pero sal de ahí y ve con los amigos a un pub.
Te ibas a la iglesia a cantar gregoriano.
Sí, pero eso, pero ya no la iglesia de barrio, sino San Pedro misma, ¿no? Para mí era una vocación, efectivamente, desde el punto de vista profesional, musical, espiritual, en todos los aspectos. También iba
ahora,
a los pub, a tocar con mi grupo.
Y
ahora,
a los 30 y tantos, te vuelves rockero.
Y ahora me vuelvo rockero, ¿qué se va a hacer, no? Cosas de la vida. Pero,
¿y ahora qué te dicen?
Nada, la verdad que me siguen apoyando. Ellos están convencidos de que los proyectos en los que yo me vuelco, y mi forma de volcarme en ellos suele ser contundente, por decirlo de alguna forma, pues siempre tienen éxito, ¿no? Me acuerdo de cuando cogí el coro de la Universidad Tor Vergata en Roma. Me nombraron director sustituto porque el director titular ya no podía ejercer su profesión y tal. Y cuando yo llegué a cargo del coro el primer año, pues había 14 personas. 14 personas de una universidad que quizás, pensando en términos absolutos, es algo más grande que la Complutense, ¿vale? 14 personas de coro. Y bueno, pues al año de estar yo ya había más de 100. Y a los 3 años era un grupo de 200 y picas personas que daban concierto en toda Italia con orquestas y tal, ¿no? Esto es un poco la fórmula que tengo yo de trabajar, o sea, intentar transmitir esta emoción y este compromiso de parte de todos con una causa común.
Esther, ¿es tú, Francesco?
Soy yo.
Porque hemos escuchado Medea, tu proyecto presente y reciente, pero estamos hablando de que tú también cantas.
Sí. No me gusta mucho decirlo porque parece que no. Vantarse en lo mismo a mí nunca me ha gustado, pero hubo una selección en el Vaticano en 2002, 2003 y tal, y pues entré, me nombraron como uno de los mejores cantores del mundo, ¿no? Por lo menos dentro del ámbito gregoriano. Y esto es un fragmento de un prefacio, Gregorius Presul, que canté también en un disco de gregoriano que edité aquí en España con la Escuela Gregoriana de Madrid.
Premios y reconocimientos que, aunque no te guste recordar, pues hay que recordar. También has sido premiado por tu técnica, ¿no?, en dirección coral.
Sí.
Y tú eres un gran conocedor, claro, de todo tipo de voces. Me gustaría que me hablaras un poco, pues, de las diferencias, ¿no? Voces blancas, coros juveniles, voces masculinas, voces femeninas. Todas las particularidades que puede tener esto. ¿Son tantos los matices?
Claro, es que son matices maravillosos, además, ¿no? Pues empezando, digamos, por los niños. Estas voces, las voces de los niños, son voces que no están formadas y tanto niños como niñas tienen la misma extensión, el mismo tipo de voz. De hecho, si se oye un niño grabado hablar, no se sabe si es niño o niña.
Es verdad.
Es verdad, ¿no?
Hasta cierta edad no empiezas a diferenciarlos.
Hasta cierta edad no se diferencia. Pues este tipo de voces se llama coro de voces blancas. ¿Blanco por qué? Porque deriva de una tradición muy antigua de la Iglesia Católica, perteneciente ya al siglo VII, VIII después de Cristo, cuando los niños cantores de los monasterios vestían con albas. Las albas son unas, digamos, unas túnicas blancas, todas inmaculadas hasta los pies, ¿no? Como las de los monjes, pero blancas. Alba en latín significa blanco. Entonces los niños que cantaban con la túnica blanca, porque eran pequeñitos, hasta los 10 años, diría yo, se llama coro de voces blancas. Después de esto pasan los coros juveniles. Coros juveniles son aquellos coros muy complejos de dirigir, porque si las chicas bien desarrollando antes su, evidentemente, su sexualidad, ¿no?, a los 12, 13 años ya consiguen encontrar un timbre de voz para
en
toda la vida.
En los chicos está cambiando
todavía.
Y entonces puedes tener voces más blancas, ¿no?
y muchos gallos de por medio, porque de repente...
es la época complicada.
Sí, yo me acuerdo cuando era, pues, eso, 13, 14 años, el pasaje, ¿no?, de una voz a otra me costó mucho, porque de repente un día me despertaba y cantaba agudo, como a una voz blanca, al día siguiente, con voz más de hombre.
Pero
¿no?
Se puede pasar, quiero decir, ¿hay algún cantante que se quede en el camino? ¿Hay voces de niños que se pierden y luego ya de mayores no están dotados para seguir cantando?
Sí, bueno, la mayoría realmente.
¿O esto es un aprendizaje también?
Es un aprendizaje, pero realmente la gente que canta, todas las personas que cantan como niños cantores, no todos siguen, sino todo el mundo seríamos cantantes, si no es así, ¿no? También en el tiempo se va perdiendo. Me estoy acordando también de una anécdota que es cómo mantener una voz blanca en un cuerpo de adulto.
Bueno.
Y esto, esto se ha conseguido a lo largo de la historia. Esta es la definición de castrati. Por eso existían los castrati, ¿no? Los castrati eran hombres.
Sí, pero yo no quiero preguntar cómo se mantiene, porque...
No, por eso los que se le daba de unos atributos, y entonces la voz en una edad preescolar, ¿no? Entonces aquella voz
pues
se mantenía en un cuerpo de adulto que crecía.
No se hace, o se puede hacer de otra manera.
No, hoy en día ya no se... No, de otra forma no. O sea,
se especula con hormonas.
Exactamente. O si no, hay otra forma, que es trabajar con tipos de voces como son los falsetistas o falsetonistas, que son aquellos que cantan a través de una técnica determinada, que es el falsete, o sea, la cuerda vocal, haciendo que solo la mitad de ella vibre y no por entero, entonces ganamos una octava de voz en el agudo, ¿no? Entonces es aquel tipo de canto utilizados por especialistas, pero que ya es solamente una cuestión técnica, ¿eh?
Claro, pero si es una cuestión técnica, esto se aprende, todo el mundo podría hacer falsete, o también hay que tener unas características vocales específicas.
Bueno, digamos que todo el mundo puede hacerlo. También es verdad que los mejores falsetistas son aquellos que tienen cuerdas muy largas. Entonces, cuerda larga equivalente en la voz humana y sobre todo en la voz de hombre equivale a voz grave. Así que cuanto menos vibraciones tenga una cuerda, más grave será el sonido que emita. Así que cuanta más cuerda, podremos dividirla mejor en dos partes. Así que los falsetistas normalmente son barítonos o bajos.
Francesco Ercolani, nuestro invitado, considerado como uno de los mejores cantantes del mundo de Gregoriano. De nuevo escuchamos tu voz. ¿Cómo se definiría tu voz? ¿Cuáles son las características?
Bueno, yo soy un tenor. Desde el punto de vista de la característica vocal, soy un lírico ligero. O sea, tengo un buen registro en el agudo, pero también tengo ciertos graves, ¿no? Que tenores solo ligeros no tienen. Y bueno, pues mi estudio de la voz empezó desde pequeño, trabajando muchísimo, primero como voz blanca, luego ya como voz más madura dentro de coros, y luego ya es perfeccionándome en el campo de la lírica, ¿no? Y del gregoriano, porque son dos técnicas muy distintas, lírica y gregoriano. Cuando se oye, por ejemplo, un cantante lírico que vibra mucho, su voz se dice que vibra mucho porque es una técnica aparte, ¿no? Y sin embargo, en el gregoriano es todo el contrario, el antítesis, como el disco, ¿no? De este tipo de canto. O sea, es un canto que no tiene que tener nada de vibrado, un canto muy plano, muy fino, muy ligero, bien, que se pueda entender muy bien, porque lo importante es el texto. La música de Gregoriano está centrada en el hecho de que depende totalmente del texto, y el texto prima siempre. O sea, la música jamás puede distraer de ello.
¿Y esto que estamos escuchando qué es, Francesco?
Sí, pues este es un prefacio misal de la misa de difuntos, en este caso de un disco que salió a la venta hace años, en un concierto que dimos en directo, esta es una grabación en directo, de la misa de difuntos y oficio de difuntos de Mariano Rodríguez de Ledesma, siempre aquí con la Escuela Gregoriana de Madrid, también con el coro Madrid Un Cantat y con orquestas y tal, y solistas, que es una recuperación de repertorio español, de hecho fue una obra encargada por la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ha tenido una acogida maravillosa y nada, en este caso pues estoy yo ejerciendo de sacerdote.
Y de hecho este tipo de proyectos los estás compaginando actualmente con Medea, aunque nos has dicho que estás volcado en Medea y es tu prioridad.
Sí, bueno, no, realmente no. Desde hace 6 meses he dejado aquello todo de un lado para dedicarme a Medea totalmente, porque la verdad que requiere muchísimo tiempo y dedicación un proyecto como este, con esta envergadura, ¿no? Porque ya no tenía yo la posibilidad de compaginarlo todo. Así que he tomado una decisión. No significa que yo reniegue de mi pasado, al contrario, estoy muy orgulloso de ello y siempre lo querré enseñar a todos aquellos que me pregunten por él, pero también es verdad que yo creo que estar con los pies en dos partes al final no se hace bien nada, ¿no? Así que quise cortar con todo aquello, dedicarme solamente a Medea y poder transmitir mis conocimientos, mi forma de trabajar, mi forma de ver las cosas dentro del grupo, ¿no? De hecho, ellos han notado esta diferencia. Nosotros somos, no sé cuántos grupos habrá, quizás muchos, ojalá, ¿no? Pero somos uno de los grupos que trabajamos con un plan de trabajo semanal, mensual, horarios de pausa, horarios de trabajo, todo redactado por mí, siguiendo lo que son la forma de trabajar, lo que es la forma de trabajar de los grupos clásicos, de las formaciones clásicas, ¿no? Que trabajo con un horario, con descansos, cuidando la voz, que no se canse demasiado, el tiempo determinado para cada instrumento, todo esto, ¿no? Hay detrás mucho más de lo que quizás se vea por la simple portada del disco.
Yo lo que estoy viendo en la portada del disco es que te has puesto las gafas oscuras y te has vestido de negro.
Sí.
También has cambiado un poco
el look, ¿verdad? Bueno, de negro quizás siempre he ido vestido porque también para el gregoriano ni de negro, pero iba en traje. Iba en traje en nuestros conciertos. No, es, todo entra dentro de aquello que queremos transmitir, esta nueva estética que creo conseguirá muchos adeptos, tanto en España como a nivel internacional, porque queremos hacer las cosas de una forma, de nuestra forma. Elegancia. Elegancia se transmite en todos los aspectos.
Sofisticación también un poquito.
Quizás no tanta, ¿no? Más elegancia. Sofisticación casi suena a algo más construido. Nosotros somos así. Somos así, intentamos vestir siempre bien, pero no porque nadie nos lo imponga, sino porque nos gusta. Entonces es un gusto, una estética que tenemos, ¿no? Y en la música también. La música no hay vulgaridades de ningún tipo, aunque eso sí, tiene una estética también moderna. Y no, creo que es una música que se puede escuchar perfectamente.
Hay que estar
que
con los tiempos.
Mucho.
Quiero apuntar, yo te decía sofisticación y tú decías no exactamente, recalcabas elegancia. Tienes un dominio del español increíble, pero no solamente del español, hablas indudablemente italiano porque eres romano, pero creo que inglés, latín, francés, griego antiguo, alemán.
Sí.
Hombre, todo
bueno,
esto obviamente para el tipo de estudios que has realizado,
claro,
todo te viene bien.
Sí, todo viene bien. También es verdad, hay que matizar que en el estudio, de, por ejemplo, del canto, es obligatorio aprender idiomas, porque todos los cantantes que estudian aquí, por ejemplo, mismo en Madrid, ¿no?, en la escuela de canto, estudian idiomas porque se canta en muchos idiomas. Así que quizás es parte fundamental del trabajo de un artista y de un cantante, sobre todo, pues dominar distintos idiomas. También es verdad que hablo un idioma más, que es el romano, que esto nadie lo sabe, pero el romano no es el italiano.
Que tiene sus propios matices.
Sí, no, es muy distinto. Es como si quisiéramos comparar, por ejemplo, cómo habla un gallego.
El castellano con el gallego o con el catalán.
O con el catalán, es así. Porque la unidad de Italia es bastante reciente, es de 1861. Así que llevamos poco más de 150, son 153 años de historia como unidad italiana. Pero el idioma italiano, tal y como hoy en día se conoce por todos, es un idioma de los años 20 o 30 del 1900, que fue tomado como base prestada de lo que es el toscano, de la zona de Toscana, de Florencia, y se fue difundiendo en toda Italia a través de los medios de comunicación de entonces, que era la radio, ¿no? Y luego llegó la televisión. Así que el italiano es un idioma reciente, tiene una historia larguísima, porque es toda la historia desde el latín, la evolución a través, pues eso, de los idiomas romances, igual que en Francia, Languedoc, Landoil y tal. Pero en Italia si encontramos en lo que era la Academia degli Imperfetti en Bolonia y en gli Uffizi en Florencia, justamente encontramos el desarrollo del italiano. Pero cada comunidad e incluso dentro de la misma comunidad, cada gran ciudad tiene su propio idioma. El romano es un idioma que realmente es hablado por 5 millones de personas, aunque no se sepa, ¿no?
Y hay muchos tópicos entre el norte y el sur en Italia.
Hay
muchas
un,
diferencias
hay
y muchos tópicos,
sí.
Ojo, porque no es lo mismo que haya diferencias que luego los topicazas, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
Hay diferencias. Los del norte tienen fama de ser más elegantes. Uh-huh. ¿Qué más? Cuéntame.
Es un tema que en Italia ha generado mucho debate. Realmente, porque creo que lo mismo pasa aquí en España, por lo menos por mi experiencia aquí, es lo mismo.
El norte y el sur, sí, hay muchas
diferencias. También es verdad que...
Y en Francia, eso ocurre en muchos sitios.
El norte, sí, normalmente en todo el mundo, ¿no? El norte siempre es más industrial.
Claro, y el más
sur,
rico.
Y el sur como que tiene un clima mejor. Entonces,
y la gente está más en la calle, es más fiestera.
Es más
fiestera, relajada.
Más mediterránea, diría yo.
Y los romanos ahí, a
los mitad
de camino.
Los romanos estamos en el medio, tenemos
claro,
un equilibrio maravilloso, sí, somos los mejores. Tenemos todo, ¿no? Sí.
Y en cuanto a tópico, ¿qué es lo que tú destacarías?
Pues a tópico destacaría, por ejemplo, que diré dos tópicos de los que viven en el norte de Italia con respecto a los del sur y los del sur con respecto a los del norte, ¿no? Los del norte con respecto al sur dicen que Italia acaba en Roma. Debajo de Roma ya es África. Pero, y no es verdad, ¿eh? No es verdad. Al contrario, la formación y lo que es Italia, pues desde la Magna Grecia, que era todo Sicilia, Calabria, toda aquella zona, llegando hasta Campania, Nápoles, pues aquello ha sido cuna de lo que es la civilización italiana de verdad. Y el tópico, sin embargo, del sur, de los del sur, con respecto a los del norte, que se llama, decimos, bueno, decimos no, porque yo, no, yo soy del centro, ¿no? Pero de, los del sur dicen que los del norte son polentón. ¿Qué significa? Polentones, que comen polenta solamente.
Sí,
la polenta es
muy
este,
rica, unas gachas.
Muy rica, es exactamente, con tomate, porque dicen no tiene nada más. Tienen niebla y, y polenta, ¿no? Sin embargo, en el sur está rica de vino, viñedos, fruta, todos los... Hay que considerar que, por ejemplo, Sicilia, durante el Imperio Romano, era considerada el granero de Europa, ¿eh?
Sí.
De Europa, todo el trigo de Europa venía de ahí. Y también, pues, eso, todos los que son naranjas, y, todo realmente, ¿no? Y en el norte, hoy en día, por ejemplo, está muy volcado en lo que es las granjas, todo a los animales, realmente los jamones, el famoso prosciutto di Parma, es del norte, no es del sur.
Ahora, pero te voy a comprometer. Tú ahora que ya eres español casi de adopción y has probado
sí.
el jamón ibérico,
no hay ni comparación.
El prosciutto no le llega.
No. Ni siquiera, no es cuestión de llegar o no llegar. Yo soy sincero en este aspecto. Es toda otra cosa, ¿no? El prosciutto italiano es un jamón dulce que sirve como quizás casi más aperitivo acompañando, por ejemplo, un melón. Entonces, el famoso...
Melón con jamón.
Melón con jamón funciona muy bien porque el jamón italiano es muy dulce, muy ligero, y el jamón con su sabor se casan perfectamente. El jamón español es otra cosa, ¿no? Es un producto por excelencia, yo creo que es el mejor jamón del mundo, sin comparaciones, y es un producto que solo por sí mismo se vale. El italiano tiene que ir con otros productos a la vez, ¿no?
¿Y los quesos? ¿Los quesos entre el manchego y los quesos italianos?
Pues
¿con cuál te
hay
quedas?
Quesos, bueno,
muy
me quedo,
buenos quesos.
Yo me quedo con todo porque soy un medio ratón, así que también con los franceses y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Me quedo con todos los quesos. Son sabores distintos. En Italia quizás se utilice más la mezcla de búfala, ¿no? Que aquí
la
ahora
mozzarella.
Mozzarella también, que ahora aquí la búfala se está utilizando en Galicia.
Leche
se está utilizando
búfala.
Bastante, ¿no? Pero en Italia más, porque todas las búfalas italianas son las que dan las famosas mozzarella de búfala a toda Europa. Así que...
Bueno, podemos hablar contigo de todo, de gastronomía, de historia, de música y también podemos escuchar la música de Medea.
Thank you.
en Onda Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Francesco Ercolani, nuestro invitado, presentándonos Antítesis, primer trabajo discográfico del grupo Medea. Tu proyecto, ese proyecto en el que estás echando el alma, el corazón, como haces con todos tus proyectos, como nos has confesado en esta charla.
Sí. Además, Antítesis es algo distinto justamente ya por el título, ¿no? Es antítesis porque es antitético, es algo que va en contra de todo. De todas las reglas, no, pero de muchas estéticas, sí. Así que es algo nuevo, innovador. Aconsejo, yo siempre hablando de este disco, quiero aconsejar que se escuchen mucho las letras, que el oyente no se quede con la primera impresión de la canción, sí. La primera escucha, sino que vaya profundizando, porque además es un disco que está hecho en muchos planos, ¿no? Hoy en día casi se peca un poco de tener planos todos iguales, todos son igual. Aquí de un momento suena la guitarra, otro momento el Hammond, otro momento la voz, luego la batería, el bajo, otro un eco. O sea, hay mucho para todos los sentidos, ¿no? Así que hay que, yo creo, profundizar la escucha de cada tema muchas veces porque siempre se podrá descubrir algo nuevo.
Francesco Ercolani, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y le damos las gracias a José Luis Machuca, que ha estado hoy en la realización técnica. Nos quedamos con la música de Medea.
Muchas gracias.
Libre ceniza en el viento.
101.3 y 106 FM.